Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Un Café con la Historia. Mi nombre es Mariana. Les presento a mis colegas, acá Gilda, que no es cantante, y Bada, al que le decimos. En este podcast lo que nos proponemos es tratar la historia de una forma diferente, si es que priorizando los datos, priorizando las fuentes. Ese es nuestro objetivo, y discutir todos los relatos que a lo largo del tiempo se generaron sobre determinados procesos históricos. Hoy, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a tratar el tema de los ferrocarriles, ¿sí? Preparamos algunas preguntas como disparadoras para tratar el tema. Una de las primeras preguntas que nos planteamos acá con mis colegas fue ¿por qué? Es decir, las causas por las cuales se responsabiliza al expresidente Menem por la decadencia de los ferrocarriles, ¿no? Es decir, en los saberes populares, en las escuelas, en las universidades, es muy común en la televisión, o cualquier programa de radio, es muy común encontrarse con críticas en este punto al presidente de, digamos, como si fuera el culpable de la decadencia de los ferrocarriles en este país. ¿Y esto es así o no, compañeros?
Mira, si nos remontamos a archivos en cuanto a entrevistas al presidente Carlos Menem, estamos hablando de la década del 90, hay una famosa frase que dice que ramal que para, ramal que se cierra. Bien, fue el pie para hacer lo que se iba a hacer, cerrar los ramales que eran muy deficitarios y los que prácticamente eran ya difíciles de sostener. No nos olvidemos que Carlos Menem, al iniciar su gobierno, plantea la reforma del Estado, donde están excluidas todas las empresas estatales que daban déficit, y yo creo que no quedaba ninguna fuera. Una de esas era Ferrocarriles Argentinos. Cuando comienza el gobierno de Menem, tampoco comienza con el pie, digamos, derecho, ni pasan muchas cosas, como una hiperinflación que no terminan de combatir hasta la convertibilidad, que va a venir con el ministro Domingo Cavallo. Pues bien, creo que a partir de ahí dejó como la semilla de que todo se inició con Carlos Menem. Pero más que nada se nota que esa culpa aparece después del 2001. Hay como un ataque muy, muy marcado hacia lo que sea liberalismo y a lo que nombraron esa década neoliberalismo.
Exacto.
Que muchos liberales hoy podrían decir que está muy mal ese concepto, pero bueno, ha quedado. Eso es así, no, tenemos que refutarlo, sí, pero ha quedado y es complicado sacarlo del lenguaje académico, porque tiene sus deficiencias metodológicas, sí. Hablar de neoliberalismo.
Es un concepto que ha quedado, ¿no? Es decir, se instauró, es como indiscutible para el general de los académicos.
Así es. Es como que esa década quedó como la culpable de la entrega de las joyas de la abuela, esa frase que se usaba con las empresas del Estado, sin mirar todo lo que venía de décadas anteriores. Como que hay un parate, hay un antes y un después. Es como que teníamos unos trenes antes del 93, que es donde se cierra la mayoría, donde termina esta reforma en los ferrocarriles, y no es así. Uno observa los datos, uno observa cómo fueron los gobiernos anteriores con respecto al ferrocarril, y no es así. Pero bueno, también es algo que quedó. Los ferrocarriles fueron cerrados por Carlos Menem.
Bien, bien. O sea, eso es efectivamente lo que quedó en el saber popular. Y este déficit siempre, justamente, siempre existió. Hubo momentos que sí, hubo momentos que no. ¿Qué, digamos, qué podemos aportar respecto a esto? ¿Con qué datos contamos?
Mira, si vamos a recorrer las décadas anteriores, vamos a encontrar décadas donde se cerraron también ramales, porque tenemos que comenzar con ciclos en los cuales se desinvirtió por crisis internacionales, porque el Estado no estaba en condiciones. No olvidemos la fecha clave en la cual se nacionaliza. Primer gobierno de Perón. Y ya en esa fecha, los trenes tenían una falta de inversión notable. Veníamos de la Segunda Guerra, la Bretaña ya no era la gran inversora. O sea, se compraron ya en un estado con falencias.
Sí, de hecho, tenían, los ferrocarriles, cuando se nacionalizan ahí en 1948, tenían representaban un 75% del déficit del Estado. Es decir, exacto, ¿no? Se compran en un momento donde ya estaban bastante golpeados.
Así es.
Es decir, tenemos déficit casi desde 1948 hasta, bueno, podemos seguir hasta muy avanzada la edad contemporánea, ¿no? Los tiempos contemporáneos, vamos a encontrar déficit casi permanente. En algunos momentos afloja un poco, pero después vuelve a agarrar muy fuerte, es decir, aumenta muchísimo ese déficit. Ahora, estos ferrocarriles, ¿sí?, que son tan importantes para la historia de cualquier país, ¿siempre fueron deficitarios o en algún momento fueron prósperos? ¿Hubo algún momento en la historia argentina en la cual fueron prósperos?
Y la realidad es que...
Ahí está. Sí.
Que los ferrocarriles, a lo que es el fin del siglo XIX, bien digo, y principio del siglo XX, es sinónimo de progreso, es el símbolo del progreso de la economía en Argentina. Hay que tomar en cuenta que en ese periodo, Argentina es el país latinoamericano que más kilómetros de ferrocarriles construye, y los cuales también son económicos y rinden con superávit sus ejercicios a lo largo de los años. Si bien los mismos son, que hay que tenerlo en cuenta, son económicos de construir debido a que las condiciones donde se construye la mayoría, que es la región pampeana, es una zona geográfica muy sencilla, muy llanura, lo cual permite que la construcción no tenga mayores complicaciones, como por ejemplo pasaba en Estados Unidos. Es un dato relevante que tengan un costo muy reducido en comparación con otros países. Hay que pensar que Argentina se codea con países como con Australia, con Estados Unidos, en construcción anuales de kilómetros de ferrocarriles. Por supuesto que estos países tienen mucha mayor cantidad de kilómetros desarrollados. Pero en lo que son los principios de 1880 hasta la Primera Guerra Mundial, el ferrocarril es el símbolo del progreso de la economía argentina. Se construyen miles y miles de kilómetros del mismo, con empresas privadas que en la mayoría de los casos no pedían garantía del Estado, lo cual nos demuestra que era un proyecto económico, una inversión muy segura, porque si no pedían seguridad por parte del Estado, estos ferrocarriles generaban ganancias y transportaban año tras año cada vez más pasajeros, cada vez más materias primas, cada vez más carga de alimentos. Es decir, que fue un momento, varios años, donde los ferrocarriles sí funcionaron y funcionaron muy bien.
Bien. Es decir que hay momentos de prosperidad que podemos encontrar en los ferrocarriles. Ahora, ¿esos momentos prósperos coinciden con qué referentes históricos, con qué momentos, con qué modelo, mejor dicho, de país llevado adelante por esos referentes históricos justamente? Porque, bueno, evidentemente hay algo que decir y que destacar respecto a esto, ¿no?
Sí, bueno, después de Caseros, el primer ferrocarril nace en 1857, llamado el Ferrocarril del Oeste, concesionado para con la construcción a unos privados. De ahí se empezó a ver al país con la necesidad de modernizarlo. Bien, pero todavía no estaba estabilizado políticamente, hubo muchas idas y vueltas, y a partir de Avellaneda comienza más Sarmiento y Avellaneda, pero realmente el que amplía esta red y la vuelve próspera comienza con el gobierno de Roca. Además, dio el pie a algo muy importante. Al reordenar lo que es los códigos de comercio, de justicia, procedimiento civil, comercial, provocaba una seguridad jurídica. No nos olvidemos que después de Caseros no es que esto fue un país como lo estamos pensando hoy. Hubo muchas causas en el medio, muchas disputas, gobiernos que no pudieron, es decir, no es que no terminaron, pero no pudieron completar quizás toda la administración que necesitaba el país. Se va a lograr a partir de 1880. Si bien este modelo agroexportador es exitoso, va acompañado de otras medidas. Acá hay un modelo en lo comercial evidentemente liberal. Podemos discutir en lo político qué tan liberal fueron o no, pero no hay duda que Roca tenía en claro que el Estado, si no era necesario, no debía meterse en el comercio. Si bien había trenes administrados del Estado, pero al capital extranjero le daba un papel principal. Se necesitaban inversiones. Roca conocía de punta a punta lo que era el territorio y sabía que se necesitaba modernizarlo cuanto antes. Si todavía no llegan las inversiones, arrancaba el Estado. Y así lo pensó Avellaneda. Y él, siendo presidente, le dio prioridad a la inversión. Quizás ahí aparece un poco el punto en el cual no se lo recuerda tanto a Roca. En este sentido, capitales británicos, siempre hay una mirada hacia el capital británico como especulador, como un capital aprovechado. Pero bien, yo creo que a partir
Sí,
de ese
desde
momento la red es muy
desde
importante.
este momento, ¿no? Se lo ve así, demonizado.
Sí, además haya una, digamos, no sé si una especial visión a partir de los últimos años, últimas décadas, de demonizarlo.
Exacto.
¿Habrá evidencias en cual tengan una visión negativa de él? Sí, creo que siempre se puede discutir negativas, partes positivas, pero hay una especial visión de él en una forma de tratarlo de genocida, de todo lo que sea, menos de un presidente que tuvo logros económicos. Y ni hablar en lo que es la educación. Pero bueno, también, borrado del mapa.
Sí, que de positivo o
Aún
negativo
cuesta.
puedes hacerlo de cualquier persona, pero de Roca, como decís, es simplemente achacarle el aspecto negativo.
Y discutible, pero eso será para otra tertulia.
Es una figura, ¿no? Que, de nuevo, en los saberes populares, en las escuelas, en las universidades. Prácticamente parecía que lo único que importa de este personaje histórico es la llamada campaña al desierto, ¿no? Y esta demonización y tratarlo de genocida cuando, bueno, no, ni siquiera califica como genocidio por la cantidad de muertos, etcétera, pero bueno, es meterse en un terreno un poco más complejo ahí. Pero está bueno, ¿no? Pensar, volver a pensar a esta figura histórica que se ha, que algunos, ¿no? Decidieron demonizar. Sin embargo, es una figura que de alguna manera delineó a la Argentina moderna, ¿no? Es un líder que delineó, que pensó a la Argentina moderna. En cuanto a fronteras, en cuanto a ideas, aunque lamentablemente poco hay en la actualidad de esas ideas de progreso, esas ideas liberales, por lo menos en lo económico, como decía Gilda, es decir, en la actualidad queda muy poco de esta figura histórica. Pero bueno, metiéndonos un poco más en pensar la decadencia. ¿Por qué la decadencia? ¿Cuáles son las causas de la decadencia de los ferrocarriles? ¿Por qué se vinieron tan abajo? ¿Por qué fueron abandonados, dejados de lado frente a otros medios de transporte? Y bueno, los pueblos que rodeaban los ferrocarriles, muchos en la actualidad son pueblos fantasma, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esto?
Bueno, para, digamos, darle comienzo a su, entre comillas, decadencia, tenemos que pensar que en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial ya dejamos de recibir inversión. Recuerden que los países europeos están en guerra, los trenes no reciben esa renovación de material, después se estabiliza, tenemos crisis del 29, Segunda Guerra Mundial, acá en la Argentina tenemos un golpe de Estado en el 30. Pues bien, las empresas estatales sufren esos cambios, sufren también, lo que siempre creo que a mitad del siglo XX se nota más todavía, que es esta falta de visión a futuro, es decir, un plan de gobierno que lo continúen en grandes líneas y es como que se empieza a empezar de cero cada gobierno. La visión del 30 va a diferir mucho de los 40. De hecho, va a haber golpes militares hasta la ascensión de Perón, su primer gobierno, que ahí se dice que hay improvisación, pero nunca se sabrá. Al nacionalizarlo se piensa que es porque no consiguen inversiones, se piensa que es por un tema del boicot de Estados Unidos por nuestra no participación, entre comillas, en la Segunda Guerra Mundial, porque de alguna manera ayudamos a los alemanes, pero vamos a decir que no participamos, fuimos neutrales, eso nos costó, pero no sé si fue buena idea. De hecho, después se va a demostrar que no, porque el capital británico ya no va a hacer lo mismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya la hegemonía de esas inversiones no son iguales. Y ahí se comienza una decadencia en cuanto a lo que es infraestructura, maquinaria, personal. De hecho, aumenta el personal, pero no tenemos nuevo material rodante, cuesta. Décadas después se va a intentar una renovación, aparecen planes como el plan Larkin, que tampoco se termina. Hay una infinidad de divisiones a corto plazo que no tienen efecto, menos a largo, porque los gobiernos van a empezar a cambiar, si no es por golpe de Estado. Cambian de ideología, Frondizi tiene una muy diferente a la que va a venir después. Que Frondizi se encuentra con lo que ya veníamos diciendo, con trenes que estaban en malas condiciones, deficitarios, y había que tomar una decisión. Se empiezan a cerrar ramales. Se empiezan a cerrar ramales. Así que no se cierran ramales en los 90 exclusivamente. Se vienen cerrando desde los 60. Y se siguió cerrando en los 70. Lo que pasa es que no nos fuimos dando en cantidad, pero el pueblo que lo sufrió se enteró. Y en cargas también venimos bajando la carga, no solo porque cambia la zona de producción, cambia también un montón de coyunturas que nos dejan en este estado. Un estado bastante golpeado ya para los famosos años 90.
Sí. Bien. Y sí. Hoy en día también, ¿no? Por ejemplo, ¿hace cuántos años que está parada las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que es el principal ferrocarril de esta parte de pasajeros? Una obra que de licitación millonaria que quedó en la nada, que bueno, tuvo que pasar por estaciones de las obras sin concluir, entre otros cientos de ejemplos que se pueden dar.
Exacto, sí. Tal cual. La verdad, esto permanece.
No quería agregar a lo que decía Nacho. Este problema de nunca se termina un proyecto, parece que ya lo tenemos de décadas. Es decir, no tenemos un plan económico ahora, menos que antes, al menos teníamos antes un plan, aunque sea escrito en un papel, ahora no tenemos ni eso. ¿Qué capital podría invertir? El Estado no está en condiciones de poner un peso. ¿Inversiones extranjeras? Y va a quedar así sin terminar por un buen tiempo.
Vos recién nombrabas la década del 50, del 60, del 70, épocas de gobiernos democráticos que duraban 2-3 años con toda la suerte. Golpes militares constantes, enfrentamiento dentro de los grupos militares de ideologías diversas. Posteriormente, guerrilla, lucha armada, etc. Imposible algún tipo de impresión. Es un riesgo. Aparte, bueno, ningún tipo de planificación. Gobiernos que deshacen y rehacen lo que hicieron los anteriores. O sea, ¿qué tipo de inversión puede llegar en un contexto político de tal magnitud?
Sí,
así es. Además, hay un tema que quizás hay zonas que sí dejaron de ser potables para las inversiones. Ojo, no significa que también, más allá de la desinversión, hay problemas de pueblos que también la gente emigra por un montón de otras cosas. Pero se podían haber tomado en cuenta otras ciudades que sí, se podían haber rescatado muchas redes de carga. Pero bueno, hubo una mirada hacia lo que fue la estructura vial, es decir, hacer rutas, que tampoco fue muy rápida ni tampoco fue acompañada de un gran desarrollo. Pero bueno, se cambió el transporte, se fue usando el camión, se dejó de lado el tren de carga y también colaboró a la muerte de lo que quedaba.
Sí, respecto a eso, me parece que vale la pena mencionar algunos datos de las diferencias entre el transporte por tren, ya sea de pasajeros o de mercancías, respecto al camión, ¿no? Es decir, por acá sí tengo algunos datos que son del 2018, no tan nuevos, pero que sirven. Por ejemplo, un kilómetro de autopista, ¿sí? Hacer un kilómetro de autopista salía $500,000 y te dura aproximadamente 8 años. Mientras que un kilómetro de vía férrea salía $200,000 y te dura 20 años. Es decir, es más barato y además te dura más. Por otro lado, bueno, tenés un tema de combustible, ¿no? Es decir, aguanta menos el combustible en un camión. Tenemos un tema de, bueno, por ejemplo, un litro de combustible de un camión te rinde 67 kilómetros frente a 127 kilómetros que te rinde en un tren. El camión, ¿no?, contamina 30 veces más que el tren. Es decir, tenemos un medio de transporte que es más barato, que beneficia al ambiente, es decir, menos contaminación, que te evita problemas de tráfico, además de permitirte transportar mucha gente, mucha mercadería y demás. Sin embargo, nos encontramos con que desde hace mucho tiempo, digamos, podríamos decir, desde 1948 en adelante, vienen, digamos, perdiendo protagonismo, ¿no?, los trenes como medio de transporte relevante, importante, al margen de la desinversión. Digamos, se privilegió, como bien decías, el camión o el colectivo, ¿no?, de pronto para trasladar pasajeros. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es esto? ¿Por qué pasó? ¿Por qué valió más el camión, el colectivo, el tren?
Bueno, primero, creo que como estuvo y está pasando, intereses cuanto sectores. Por ejemplo, a ver, en transporte de pasajeros. Está bien, dije que hay pueblos que no son rentables, ciudades que no son rentables para semejante inversión de ferrocarril. Pero bien, podría implementarse en algunas ciudades y de ahí prácticamente unir de alguna manera con las líneas low cost, por ejemplo, para turismo, porque es algo temporal y durante el año quizás nadie volaría. Bueno, las low cost fueron combatidas en este gobierno. En el anterior tuvieron una especie de bienvenida, pero tibia, porque seguíamos teniendo aerolínea con un bache, un déficit. Aerolíneas se privatizó en los 90 por este bache que sigue teniendo, pero ¿qué pasa? La privatización no fue muy buena, hubo muchas cosas en el medio bastante espurias, y terminó estatizada nuevamente. No fue la solución, pero bueno, se vio que privatizarlo no era solución. Bueno, otro motivo más para combatir las privatizaciones. Pero en fin, para mí se priorizó una industria, quizás evaluaron algunos otros beneficios como mano de obra, a un sector automotriz, se evaluaron esos costos. Aparte, volvemos a lo mismo, economía estabilizada, creo que sacando la convertibilidad, hay muy pocos momentos a partir de la mitad del siglo XX. Con esos vaivenes es difícil también recibir inversión a tantos años, porque instalar semejante infraestructura no es simplemente a un corto plazo.
Bien, o sea que la mirada de corto plazo es lo que está atravesando en gran parte toda esta situación. Y vos mencionabas aerolíneas, o sea, hay un paralelo ahí con aerolíneas. ¿Bada?
No, no, no es que quiera hacer futurología, ¿no? Pero el hecho de, si en un futuro, con una planificación, se quisiera revitalizar los ferrocarriles de Argentina, sería ponerse en contra, ¿no?, el sindicato más importante del país. Que tiene, bueno, un poder ya descomunal, con todos los beneficios que vos mencionás que tiene el ferrocarril sobre el transporte de camiones. Sería un cambio, por lo menos, bastante interesante, bastante bueno para hacer para la economía, para el transporte, para un fin de cosas. Pero sería tener que imponerse ante un sindicato que hoy en día tiene un poder descomunal.
Bien, o sea, aparece el tema del sindicalismo, ¿no? Acá como claramente una resistencia o un palo en la rueda, si se quiere, que podría ser un tema importante si se quisiera volver a tener al tren como un medio de transporte principal o con mucha más relevancia de la que tiene en la actualidad. Si pensamos digamos, si pensamos esta cuestión del sindicalismo, de las resistencias, pensaba también en el caso del presidente Menem, ¿no? Que llevó adelante una reforma del Estado bastante importante en magnitud, digamos, también obtuvo resistencia de sectores estatales, sobre todo sindicatos estatales, empleados públicos. Sin embargo, contaba con un importante apoyo de los ciudadanos, digamos, ¿no? Creo que eso le permitió poder seguir adelante con esas reformas al margen del contexto hiperinflacionario y demás, que quizá también hizo que la gente estuviera más predispuesta a ese tipo de reformas. Ahora, ¿qué quiero relacionar con esto, digamos? Quiero relacionar que necesitamos cierto consenso de los ciudadanos para, o un importante consenso, mejor dicho, de los ciudadanos para poder llevar adelante reformas importantes, cambios importantes y que no tenga más peso la resistencia de un sindicato o de algunos sindicatos, ¿sí? Nada, bueno, eso. Ahí, Gilda, no sé si querías aportar algo.
Sí, es un sindicato que termina siendo una corporación. Siempre que hablamos de que hay gobiernos que luchan contra las corporaciones, esta corporación está más firme que nunca. Y bueno, si bien Menem tenía apoyo, Menem no, tenía un, vamos a decir, un norte, un lugar hacia dónde ir, y creo que el plan estaba claro en cuanto empresa que tiene gran déficit se tiene que privatizar. ¿Por qué? No solamente porque cerraban los, no cerraban los números, sino también hay un tema de infraestructura. Me voy a otra empresa, que, para hacer un comparativo, telecomunicaciones. Sin esos 10 años en los cuales lo que era Entel termina siendo Telecom, Telefónica, nos podemos quejar ahora de los celulares, por ejemplo, pero sin esos 10 años yo no sé si estos últimos años hubiésemos tenido aunque sea algo de internet. Me acuerdo que un teléfono, estoy hablando a fines de los 80, no estoy hablando hace 50 años atrás, fines de los 80 tardaba años en un teléfono. Piensen ustedes lo que hubiera sido pedir internet.
Sí, tal cual, tal cual. Claramente, si vemos, además, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles, si vemos si eran más privados o más estatales, por lo menos de 1870 a 1915, ¿con qué nos encontramos? ¿Eran más privados, más públicos? O sea, digamos, el periodo que coincide con la prosperidad de los ferrocarriles. ¿Teníamos más ferrocarriles públicos, más ferrocarriles privados?
Obviamente inversión privada. Inversión privada porque necesitamos modernizarnos, necesitamos traer maquinarias, infraestructura que no teníamos. Veníamos de la batalla de Caseros, veníamos de los caudillos.
Exacto.
Es simple.
Es decir, ahí, coincide, ¿no?, con esta idea de querer tener una forma, o sea, esta prosperidad de los ferrocarriles tiene que ver también, y que se hayan hecho y se hayan desarrollado en esos años, tiene que ver con esa idea de país de unir, ¿no?, las distintas áreas productivas, de poder, digamos, en un extenso territorio como va a ser la República Argentina, poder unir esas unidades productivas para producir y también para poder tener una economía que se incorpore a la economía mundial. O sea, eso estaba bien claro, o sea, esa idea de libre mercado, de una economía abierta, de inversiones, de priorizar la iniciativa privada, ¿no? Es decir, proteger la propiedad privada, ser garantía como Estado de la propiedad privada. Todo eso que en la actualidad no lo encontramos. Ahora, en la escuela, en las universidades, en los centros, en los institutos de formación docente, ¿enseñan estas cosas? No, ¿por qué no? Digamos, con esto ya vamos cerrando.
Mira, para mí hay una visión ideológica nubla tener una visión más amplia de las cosas, porque Roca, volvemos a Roca, porque Roca está demonizado hace, yo te diría, después de los 90. Antes es un personaje más de la historia, quizás criticado y avalado, pero después de los 90 se transforma en un genocida, se transforma, bueno, hasta estos últimos días que quisieron sacar monumentos en Río Gallegos, creo. Justo Río Gallegos, ciudad fundada por el roquismo.
Sí.
Bueno, esta discusión se da en que esa visión negativa queda ahí y todo el material académico en el cual uno tiene que ver estos temas, prácticamente es una sola voz. Es una sola manera de interpretarla. No hay otra visión a la cual tengamos acceso. Es como que la conclusión ya está hecha, simplemente vos tenés que verla y aceptarla. Al menos eso es lo que me pasó a mí y lo noté más en la parte universitaria que en la secundaria. En la secundaria creo fue pasada así nomás, por eso digo, después de los 90 me parece que hubo, por parte de la educación o por parte de personas que manejaron los centros de formación docente, no lo sé. Eso sería una gran investigación.
Bien, ¿Vada? ¿Alguna idea para cerrar?
Mira, repasando lo que fue mi escolaridad en secundaria, como bueno, una persona que nació en los 90, pero fue al secundario después de la crisis de 2001, ya es muy notorio en los recursos escolares, en los manuales, hablar siempre de la década del 90 como momento que se cierra la empresa de teléfono, que se cierra los ferrocarriles, que desaparecen los ramales, y queda bueno ahí marcado ya con el término neoliberalismo, cuando bueno, cierran los ferrocarriles, etcétera. Viéndolo bien, como intentamos demostrar a lo largo de todo el podcast, que es una decadencia que ya lleva unos por lo menos 80 y más también años. No es algo propio de la década del 90. Pero sí es cierto que desde todas las producciones académicas y escolares, también audiovisuales, quedó ya en el imaginario común que los cierres de los ramales, que la decadencia de los ferrocarriles arranca en la década del 90. Me parece que la intención es demostrar que lamentablemente uno arranca bastante antes.
Exacto, sí. Bueno, me quedo con esto, me quedo con el tema de volver a intentar pensar a largo plazo como sociedad, como país. Digamos, todos esos lugares que en el pasado desbordaban futuro, ¿no? Alrededor de los trenes, esos pueblos, que desbordaba un futuro a su alrededor, y muchos hoy son pueblos fantasma que en el presente, al revés de lo que pasaba en el pasado, desbordan justamente pasado, ¿no? Decadencia. Así que, bueno, nada, volver a pensar en a largo plazo, pensar en proyectos de país, justamente que sean claros, que se sepa a dónde vamos y se tenga una mirada hacia el futuro, ¿no? Es decir, que se tengan en cuenta las cosas, las decisiones, ¿no? Justamente que toman los gobernantes, tienen consecuencias en el presente y también en el futuro. Ojalá, ¿no? Empecemos a encontrarnos con gobernantes y con ciudadanos más responsables con una visión de futuro y a largo plazo. Bueno, digamos ya por hoy es suficiente, así que vamos a cerrar este podcast por el día de hoy. En la próxima tertulia, el próximo capítulo, vamos a tratar el tema de la guerrilla, ¿sí? El tema de la guerrilla de los años, la década del 70, de la década del 80. Esperamos no haberlos aburrido demasiado y volver a contar con su apoyo en el próximo episodio. También esperamos sus comentarios, consultas, dudas, quejas, lo que sea, por las distintas redes sociales o por email. Sí, hay un correo electrónico que es uncafecolahistoria@gmail.com. Bueno, gracias entonces a mis colegas y gracias a ustedes por escucharnos. Nos reencontramos la próxima, que tengan en 2 semanas más o menos, así que tengan 2 semanas muy buenas. Hasta la próxima.